desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos hoy en día jueves aquí en Colorado y este día jueves es para estudio bíblico. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Prontos a finalizar la primera epístola de Timoteo. Así que en un momento más voy a leer el capítulo y vamos a ir al versículo 11 y desde allí en adelante. Pero primero la información oficial. Usted está en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en radiolared.net, en el internet, en la aplicación, para todo el mundo. Este es un programa coproducido por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. En cuanto a Iglesia La Red, Red es un network, se llama Red Evangélica de Denver. Somos varias congregaciones, 5 hasta la fecha, en Aurora, Denver, Lake Utarvada y Castle Rock, aquí en el hermoso estado de Colorado. Y, como siempre lo decimos, estamos allí para servirle, estamos allí todos juntos estudiando la palabra de Dios, adorando a Dios. Es una iglesia en la que nos empeñamos por aferrarnos a las Escrituras, a la Biblia, y por eso es de sana doctrina. Si usted está buscando una iglesia de sana doctrina en la cual congregarse, tal vez es nuevo en la ciudad, nuevo en el estado, tal vez ha estado alguna vez en alguna iglesia en su país o aquí mismo en los Estados Unidos y ha dejado por ciertas razones, aquí estamos para usted, en Aurora, Denver, Lake Utarvada y Castle Rock. Y le vamos a informar cuando aparecen otras ciudades también en las que estamos trabajando hasta poder a comenzar allí servicios o reuniones. Usted necesita la información de cada dirección de estas 5 ciudades que he mencionado y los horarios de servicios o reuniones, como también qué se hace en cada uno de ellos, con los niños y las damas y los varones, qué se hace como familia. Bueno, la mejor manera de obtener esa información es yendo a iglesialareddenver.org. Visítenos allí, iglesialareddenver.org. Ahí tiene toda esa información en el mismo portal. Ni bien lo abre, ahí aparecen las 5 congregaciones con sus direcciones, sus horarios. Y luego visítenos allí en Iglesia La Red, cuando está en iglesialareddenver.org. Visite las otras cosas que aparecen allí en ese sitio en el internet. ¿Qué es lo que creemos? En fin, muchas cosas ahí. Pero Iglesia La Red se ha unido con Vivir Mejor, con el Ministerio Vivir Mejor, para coproducir este programa. Y gracias a eso estoy aquí con usted. Y esto es verdad desde hace ya muchos años. Y queremos seguir adelante con la ayuda del Señor. Tenemos mucha gente escuchándonos aquí en todo el estado de Colorado, o casi todo el estado de Colorado, con 10.000 watts de potencia, y muchos más aún escuchándonos en el estado, en el país y en el mundo vía radiolared.net. En los controles está Rubén Santos, como siempre, y en los medios sociales nos encuentra como Radio La Red o Radio La Red Denver. En cualquier medio social nos va a encontrar así que no voy a mencionar todos los medios sociales. Usted ya los conoce. Simplemente nos busca como Radio La Red, pero recuerde la palabra Denver, porque hay otras radios La Red alrededor del mundo y no somos nosotros. O también puede buscarnos como 1650 Radio La Red. Muy bien, sin más voy a ir al capítulo 6. Como siempre, necesito leer todo el capítulo para que entremos en contexto y luego vamos a ir al versículo 11, donde ya Pablo va concluyendo esta carta y lo vamos a analizar versículo por versículo. Pero vamos al capítulo 6, versículo 1. Espero que esté preparado, escúchelo. Si usted está conduciendo su vehículo, o está trabajando, o está en casa y no puede abrir la Biblia, escúchelo con mucha atención. Si usted puede abrir la Biblia, vaya siguiéndome en la lectura. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes amados, creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. El siguiente versículo, el versículo 3, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, vamos al versículo número 11, donde dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De todo lo que viene diciendo atrás, especialmente la conclusión: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hablé bastante acerca de eso en la vez anterior. Usted lo puede encontrar en los podcasts, allí quedó grabado. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, de parte de Dios, claro está: Timoteo, huye de estas cosas, huye del amor al dinero, mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre cuando uno ama el dinero, cuando lo codicia, cuando no trabaja simplemente porque se necesita dinero, sino que el dinero es la meta, el dinero es más, 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 más. Entonces se extravía la persona, se extravía de la fe, se va apartando del Señor y luego es como consecuencia traspasados de muchos dolores. Y yo les hablé el otro día de la diversidad de dolores. Ahora también, si uno va hacia atrás también, Pablo está diciendo: Timoteo, huye de estas cosas, no solamente el amor al dinero, sino a lo que dice en el verso 3. Si alguien enseña otras cosas de lo que está escrito aquí, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrina que es conforme a la piedad. Esto es lo que siempre yo llamo la sana doctrina. No lo inventé yo, la Biblia dice sana doctrina. Entonces dice, está envanecido, delira, no sabe nada. Entonces Pablo dice, Timoteo, eres un hombre de Dios, eres un cristiano, además Timoteo era un pastor, huye, huye, apártate de todo ese tipo de cosas. Y a cambio sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Observe que esas cosas son mencionadas en Gálatas 5, 22 y 23 y se conocen como el fruto del Espíritu Santo, es decir, la comprobación, la prueba, el producto de que el Espíritu vive, que Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros y eso es lo que produce en nosotros. Y además aquí agrega la justicia, la piedad. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, ¿contra quién? Cuando se pelea contra alguien. Esta es la pelea contra Satanás, es la pelea contra sus demonios, contra el mundo, es decir, el sistema en el mundo que es muy contrario a la palabra de Dios. Y luego la carne, nuestra propia carne, es decir, cuando nosotros mismos somos tentados. Tenemos que recordar, amigo oyente, que los cristianos no tenemos, el hecho de que hayamos muerto a nuestros pecados y que la Biblia dice que nos ha roto las cadenas de la esclavitud del pecado, no dice que no pecamos. ¿Y quién interpreta mal eso? No dice que no pecamos. Mientras estamos en la tierra, pecamos. El apóstol Pablo mismo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, etcétera, etcétera. Entonces, él no está diciendo que era un degenerado, que era un inmoral, que era, no está diciendo que vivía un estilo de vida de pecado y no le importaba y al mismo tiempo decía, soy cristiano. No, lo que está diciendo es, inevitablemente podía tener malos pensamientos, inevitablemente un día podía enojarse y caer en el pecado de decir cosas que no corresponden o actitudes que estaban mal. Nadie está exento de eso. Mire que la Biblia mismo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se confíe en usted misma, usted mismo. Es una desgracia que personas que tienen una influencia tan grande en la cultura aquí en los Estados Unidos y en el mundo se hayan atrevido a decir, yo ya no peco más. Joyce Meyer es una de ellas, si usted la conoce, lo nombró porque públicamente ella ha dicho eso. Entonces, eso es una desgracia porque la gente que cree lo que ella dice, dice, oh, yo tampoco tengo pecado como ella porque ahora yo soy cristiano. Si los apóstoles dijeron que eran pecadores. Declarar que uno es pecador no significa que no es salvo, no significa que no ha sido redimido por la sangre de Jesús, no significa que pecó ese día y va a perder la salvación. Lo que está diciendo es que mientras estamos en este cuerpo hay una lucha. Hay una lucha. Y Efesios capítulo 6, 10 al 20, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos la armadura de Dios para luchar contra las acechanzas del diablo. Y dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, con poderes de las tinieblas, etcétera, etcétera. Pero no es el único texto de la Biblia que habla de guerra espiritual. Hay otros textos que ponen la guerra también con nuestra propia carne, es decir, los malos pensamientos, los hábitos, las tentaciones. Entonces tenemos esta lucha, digamos así, triple, contra, como dice Efesios 6, 10 al 20, entidades satánicas, huestes espirituales de mandar a las regiones celestes, el mismo Satanás, luego la lucha contra el mundo, la cultura, lo que se nos enseña que es contrario a la Biblia, la palabra de Dios, y luego la lucha interna, personal, contra nosotros mismos. Hay cosas que tal vez nos han dicho, o traumas, o cosas que nos han hecho, que han dejado marcas en nosotros. Y lamentablemente, hasta que no vayamos con el Señor Jesucristo, Él venga a buscarnos y seamos transformados 100% aún en nuestro cuerpo en el futuro, cuerpo resucitado, vamos a estar luchando. O cuando estemos con el Señor en el cielo esperando la resurrección, ya ahí no vamos a estar luchando, pero mientras la persona está viva aquí en la tierra, luchamos. Así como continúa el proceso de santificación y concluye cuando morimos, luego también continúa el proceso justamente de la lucha contra Satanás, el mundo, la carne, nosotros mismos. Entonces, Pablo estaba escribiendo esta carta y cuando él escribió esta carta a Timoteo, Pablo estaba residiendo en Corinto. Usted escucha mucho de Corinto si sigue mi programa Viva Mejor, porque usted escucha los programas del lunes o el domingo, donde yo estoy predicando por ya algunos meses sobre la carta de Corintios, versículo por versículo. Bueno, Pablo estaba allí estableciendo la iglesia en Corinto y estaba pasando ese tiempo que Hechos 18 nos cuenta de cuánto tiempo, etcétera, estuvo en Corinto. Y en esa época también Pablo estaba muy ocupado con la iglesia y al mismo tiempo escribiendo esta carta a Timoteo. Ahora, ¿por qué comentó eso? Bueno, porque en Corinto había muchos Juegos Nacionales, Juegos Olímpicos, de esa zona viene lo que conocemos hoy como las Olimpiadas, y muchos Juegos Nacionales se repetían. Un historiador dice que había temporadas determinadas, lo mismo que ocurre hoy con el, por ejemplo, el fútbol, soccer. Hay temporadas, lo mismo ocurre con el fútbol americano, hay temporadas donde comienza la temporada de tal deporte. Bueno, así ocurría en Corinto. Entonces, aquí cuando Pablo está diciendo pelea la buena batalla de la fe, la batalla no es una guerra, pero es una batalla constante y tiene etapas donde pueden ser más complicadas que otras. Si usted lo ha experimentado, yo también. Quizá hoy estamos atravesando, no digo hoy solamente este día, sino hoy en el tiempo, hace mucho tiempo, en nuestra época, estamos atravesando algunas luchas que ya tienen algunos años. Y uno dice, ¿cuándo va a acabar esta lucha? Y mientras no acaba, hay que seguir luchando. Es una etapa. Otras etapas de lucha son muy breves. Algunas duran un día, unas duran medio día, pero muchas duran años. Entonces, son temporadas determinadas. Entonces, acá está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, aquí no está hablando de la fe solamente por tener fe. Claro que sí, está incluido el tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer en Él, sin creer que Él está en control de nuestras vidas, si no creemos eso, no agradamos a Dios. Aquí no está hablando de fe, bueno, la fe que tengo para orar creyendo que algo voy a recibir. Claro que está incluido, pero está hablando más de este estilo de vida de creer en el Señor siempre. Por eso mencioné el otro texto. Ahora, pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana es una batalla. Y para los oficiales de la iglesia, como era Timoteo, como era Pablo, okay, Pablo un apóstol, pero Timoteo un pastor. Bueno, ahí la cosa a veces se pone aún más fuerte. Más fuerte. Es una lucha. Y para Timoteo también, aparte de lo que era una lucha como cristiano, individualmente, igual que usted y yo, se agregaba la batalla de la fe, la lucha con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas, con la gente en su congregación a quien él tenía la bendición de pastorear, donde había gente de diferentes estratos sociales, de diferentes situaciones, y tenía él que cuidar ese rebaño de falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores y falsos profetas. Y tenía que cuidar también de todas estas personas que, como dice el capítulo 6 un poco antes, tenían la codicia por el dinero. Por eso más adelante, antes de concluir, justo casi al final, habla otra vez acerca de los ricos de este siglo, manda, etcétera, etcétera. Entonces, usted, como decimos en inglés, picture, o sea, ponga en su mente una imagen de una, como una película de Timoteo, como usted se lo imagina, en este caso no importa, como pastor en una iglesia hace 2000 años atrás en Éfeso y teniendo que luchar como cristiano, la buena batalla de fe, pero también como siervo del Señor. Luego hay una expresión aquí, en el mismo versículo 17, que luego se repite, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Entonces, aquí otra vez pensando en los Juegos Olímpicos, etcétera, los deportistas echan mano de la copa. Okay, por ejemplo, si muchos de ustedes conocen la Copa Mundial de fútbol, o la Latinoamericana, o la esto y lo otro, podríamos decir, para que los jugadores puedan hacerlo bien, echen mano de esa copa, o echen mano de ese premio, o los otros que reciben un premio que es una medalla de oro, como fuese el premio, la idea es ponga sus ojos allí, porque eso es lo que quiere ganar. En Corintios también Pablo les habla a los corintios acerca de la vida cristiana como una gran carrera y pues hay que esforzarse. Entonces, aférrese a la vida eterna. Es decir, piense, yo sé que con Cristo voy a seguir adelante y un día voy a recibir un galardón. Ahora, esto no quiere decir que la salvación se gana con buenas obras. Timoteo no está recibiendo del apóstol Pablo la idea falsa, por cierto, de que si era un buen cristiano y un buen pastor, seguro que entraba al cielo. No, no viene por ahí. El asunto es, hay un premio, hay una guirnalda para aquellos en aquel tiempo, una corona que se le dará al ganador. Entonces aquí está diciendo, mira, Timoteo, esfuérzate, trabaja, ora, lucha, todo lo que decimos, con tanto ímpetu. Un autor dice, con tanta seriedad en esta buena batalla, aférrate al premio, míralo allí, aférrate a la vida eterna. Otro texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cómo ganamos? Como creyentes, todos nosotros como cristianos, ¿cómo ganamos la batalla diaria? Recuerde, Dios está en control. Mi vida está en control de Dios, está en las manos de Dios, sean las cosas agradables o desagradables, todo lo que Dios permita o no permita está bajo control de Dios. Eso nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice otro texto en la Biblia. Y luego ponerlo como la meta, dice, ponga la mirada ahí, en el objetivo, a donde usted va a llegar. Usted sabe que Dios ha prometido esa vida con él eternamente, ponga su mirada ahí. Si uno pone la mirada en todo lo que nos ocurre temporalmente, sea una enfermedad, mucho dinero, poco dinero, pobreza, riqueza, bienes materiales, ciertas relaciones personales, si la mirada está allí, cuando cualquier cosa de esas falla, fallamos nosotros. Voy a poner el ejemplo usando lo que entiendo que Pablo está diciendo. Si usted practica un deporte y está pensando, vamos a suponer que es corredora o corredor, y usted dice, bueno, tengo que correr 100 metros. Hay carreras de 100 metros, ya había en esa época. Pero usted mientras está corriendo, de pronto cuando llega a los 50 metros, dice, oh no, me faltan 50 metros más, no voy a llegar, ya me duelen los tobillos, las piernas, la cabeza, no voy a llegar. ¿Qué va a pasar? Que no va a llegar, que posiblemente va a caer ahí en los 50 metros, usando ese ejemplo. Entonces, tampoco puede decir, declaro que voy a llegar y voy a llegar y me pongo en positivo que voy a llegar, porque también aún así puede llegar a caer por exceso de confianza. Entonces uno mira hacia la meta, dice, allá están esos, usando el ejemplo, 100 metros, ahí está el Señor Jesús mirándome, usando el ejemplo, la ilustración, o como uno nada, ¿verdad? Nadador de una costa a la otra, de un lado al otro de swimming pool, la piscina, alberca, como usted le llame. La forma de llegar es esforzarse observando hacia dónde va. Entonces, echa mano de la vida eterna. No es, tengo poder de llegar hasta la vida eterna, volver y seguir la lucha. Nadie puede ir y volver. La Biblia dice eso. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Okay? Entonces, uno simplemente está orando y pensando. Yo sé que me espera esa vida mejor. Yo sé que voy camino ahí. Yo sé que Pablo le está diciendo, en otras palabras, mira, Timoteo, eres un siervo de Dios, pero igual que todos nosotros como cristianos, somos peregrinos en este mundo. La manera de vivir mejor es mirando la meta, mirando al que te espera con los brazos abiertos para decirte, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a hablar acerca de otras expresiones que están en este versículo 11, por ejemplo, la buena profesión delante de muchos testigos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Bennett, Dios te ama.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Denver, Dios te ama.
Amigos de Radio La Red, una de las cosas que causan alegría a mi corazón es ayudar a mi prójimo. Soy Magali Frederick, su agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Pongo mi servicio a sus órdenes en el proceso de venta y compra de casas, terrenos o cualquier propiedad. Me alegraría mucho el poder ayudarles a lograr sus sueños e ilusiones de tener una casa propia o de inversión, siempre poniéndonos en las manos de Dios. Llámenme al 303-810-6761.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y esos textos originales de las Sagradas Escrituras hoy se encuentran en 1 de Timoteo capítulo 6, y estamos analizando, por decir, entendiendo, estudiando las palabras claves, las frases aquí, que nos ayudan a entender lo que Dios está diciéndonos a través de su Escritura. Gracias por estar con nosotros y espero que pueda, si hubo alguna interrupción o si hay alguna interrupción, luego escucharnos también en el podcast. Esto queda grabado después. Ahora, cuando dice aquí el versículo 12, ya hemos estudiado la primera parte, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y luego dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué es esto de haber sido llamado? Todos los cristianos somos cristianos porque hemos sido llamados por Dios al arrepentimiento, a la confesión a Él de nuestros pecados y de que somos pecadores y llamados a la fe en el Señor Jesucristo, creyendo quién realmente Él es y qué es lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y en la victoria en su resurrección. Todo eso, mis queridos cristianos, es un llamado. Ahora, cuando somos llamados y respondemos, estamos profesando nuestra fe. Esta palabra profesión no está hablando de lo que nosotros conocemos como profesión. Es médico, es albañil, es mecánico, es doctor en algo. Está hablando de profesión, viene de la palabra profesar. En otras palabras, decir públicamente. Y en la Biblia se muestra la profesión de fe a través de nuestra boca. Recuerda cuando la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se da una profesión de fe, se está diciendo eso. Y también en la Biblia se muestra el bautismo como una profesión de fe. En otras palabras, alguien que se arrepintió reconociendo que es pecador, confesó eso al Señor, le dijo, tienes razón, Dios, yo soy pecador, merezco el infierno, pero quiero que tú me salves y yo sé que Jesucristo es Dios hecho hombre que vino a cargar con mis pecados en la cruz. Él tomó mi castigo y canceló mi deuda porque yo tengo fe en Él y la salvación es por gracia de Dios a través de la fe en Él, de creer quién es Él y lo que ha hecho por mí. Así que, Señor, entonces, cuando eso ocurre, hay un proceso legal llamado la justificación. Pero no queda ahí. Esa justificación nos lleva a la santificación, que es el proceso constante que Dios, el Espíritu Santo, hace hasta que muramos o hasta que venga el Señor Jesucristo a la tierra, de transformación de nuestras vidas cada vez más a como es Cristo, como era Cristo y en la tierra y como es el Señor, Cristo. Entonces, también está el proceso de esa justificación y santificación que a veces olvidamos, pero que es la adopción como hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. En ese aspecto uno podría decir, Él es nuestro Padre, somos hijos de Dios, pero no es así en la Biblia. La Biblia dice, somos criaturas de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios nos adopta como sus hijos porque desde Adán y Eva entró el pecado y quedaron todos apartados de la gloria de Dios, dice la Biblia. La única forma de volver a Dios es a través de la reconciliación con Él y la única forma de reconciliarnos con Dios y ser adoptados como hijos e hijas de Dios es a través del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la buena profesión de la cual Pablo está hablando a Timoteo. Tú fuiste llamado e hiciste la buena profesión. En primera instancia, como cristiano, Pablo hizo exactamente lo mismo. Cuando Dios le llamó, él se arrepintió de ser un perseguidor de la iglesia, él se arrepintió de lo que estaba haciendo. Inevitablemente le pidió perdón al Señor cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y se puso a expensas o a disposición del Señor. Y bueno, el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Usted probablemente conoce ese testimonio de Pablo, pero luego está el bautismo como la profesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo, quién es Él, qué es lo que hizo. Y en el bautismo bíblico cristiano uno está también diciendo allí en el agua, yo muero a mí mismo, como el Señor Jesucristo dijo, muero en Cristo, la muerte de Cristo, yo me identifico con esa muerte porque la vida de Cristo se imputa a mi vida, su santidad, el único que pudo cumplir la ley, todo eso se imputa a mi vida. Se imputa significa Dios lo toma como si yo hubiese sido esa persona. No yo fui Cristo, sino que lo que hizo Cristo se imputa, se aplica, ¿lo ve? A nuestra vida. Entonces somos adoptados por Dios en el bautismo, estamos diciendo eso. Creo en el ministerio de Cristo, que Él vino, murió en la cruz, fue a la tumba, resucitó y luego ascendió a gloria. Y al mismo tiempo estoy diciendo, yo he muerto con Él. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No está hablando de una manera literal porque Pablo vino después de Jesús, se convirtió después que Jesús ya había inclusive ascendido a los cielos. Entonces, es entender la obra de Jesucristo en la cruz, cómo se aplicó a nosotros. Es como si nosotros hubiésemos pagado, es como si nosotros hubiésemos muerto. Es un glorioso intercambio. Es la vida del Señor Jesús por la nuestra. Nosotros no podíamos morir en la cruz, cargar la ira de Dios y luego vivir para contarlo. Inevitablemente íbamos a ir al infierno porque no podíamos pagar. Por eso la salvación no es por buenas obras, ni por méritos propios, ni por la iglesia, ni por nadie. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre y nadie se reconcilia con Dios sino por mí, por la obra que Él iba a hacer en la cruz. Entonces, cuando usted cree eso de todo corazón, obviamente primero cree quién es el Señor Jesús, que realmente Él es Dios hecho hombre, y luego Él murió en la cruz para cargar con la ira de Dios, ¿okay? La ira divina, y luego resucitó venciendo la muerte. Cuando usted pone su confianza en Él para su salvación eterna, entonces Dios le justifica, le declara justo. Y todos sabemos que no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, la única forma de entrar al cielo es ser justo. Y como nadie puede ser justo, entonces el único justo, Jesucristo, vino a dar su vida por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Todo aquel que cree en Él lo acepta. Entrega su vida a Él diciéndole, toma mi vida, adóptame como tu hijo o hija, es salvo. Y luego uno lo confiesa públicamente, porque la Biblia dice que debemos confesarlo públicamente. Mire todo lo que encontramos en esta pequeña palabrita, profesión. Pero hay algo más. Cuando Pablo le dice a Timoteo, has hecho la buena profesión delante de muchos testigos, recuerde que Timoteo era un pastor. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, como ya hemos estudiado otros días aquí en Viva Mejor, Timoteo pasó por un presbiterio, pasó por examinación y luego hizo esa profesión delante de muchos testigos. Es decir, hubo otros líderes, no dice la Biblia quiénes son, simplemente menciona que hubo ahí otros siervos de Dios, comenzando por Pablo y otros, que examinaron la vida de Timoteo, su caminar con Cristo. Inevitablemente tienen que haber examinado su creencia, si estaba firme en la sana doctrina. Y cuando aprobaron eso, dice la Biblia, y Pablo dice, pusimos las manos de ministerio sobre ti, que era un acto y sigue siendo un acto público donde la persona, el varón, queda separado, en el caso de Timoteo, para ser pastor. Entonces, esta es una buena profesión, no profesión de pastor, ¿ok? No se confunda, sino profesó públicamente estas cosas delante de muchos testigos. Ahora, es muy importante recordar que cuando hay testigos, los testigos no son solamente personas que son testigos visuales de algo que está ocurriendo, sino que esos testigos también pueden testificar más tarde en contra de esa persona, en este caso Timoteo, si de pronto Timoteo se desviaba de la sana doctrina y comenzaba a decir herejías o falsa doctrina, o se apartaba de la fe. Los testigos tenían la obligación de llamarle la atención. Vamos a poner este ejemplo. Cuando una persona se casa, sea en el registro civil, en la corte, sea que haga la ceremonia ante Dios, aunque en la corte también está ante Dios, ¿verdad? Con el registro civil, pues Dios no se fue de vacaciones, no está solamente en un templo. Pero entendemos la idea. Una parte es la parte legal, la otra parte, habiendo hecho la parte legal, es la ceremonia nupcial frente a la iglesia. Entonces, hay testigos legales y está la iglesia, los familiares de testigos. Entonces, cuando en el matrimonio las cosas no van bien, todos decimos, yo no me meto, ¿verdad? Bueno, no nos metamos, pero los testigos se les ha dado la autoridad, y esto mucha gente no se da cuenta, algunos matrimonios, se les ha dado la autoridad de que vengan y hablen con nosotros si ellos ven que estamos haciendo las cosas mal. si estamos engañando a nuestro cónyuge, la esposa o el esposo, si estamos pegándole, violencia doméstica, si estamos embriagándonos, drogándonos, si estamos maltratándole, si los votos que hemos hecho delante de Dios y de la ley no los estamos cumpliendo, las personas que fueron testigos de nuestra boda, de nuestra unión, tienen que testificar en contra nuestra y tirarnos las orejas. Ahora dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que usted vio eso? Casi nunca, porque se ha transformado en algo que la gente ni sabe por qué es testigo. Oh, no, déjeme firmar acá el certificado de matrimonio. Oh, bueno, estoy ahí frente a la iglesia, frente a Dios en la iglesia. Y bueno, muy bien, qué lindo, pero recuerde, usted le está dando, aunque no se dé cuenta, más vale que se dé cuenta, le está dando a los testigos una forma de autoridad de que si algo anda mal, usted puede pedirle consejo a ellos o que ellos vengan y aunque no se metan, le puedan decir, mira, yo fui testigo de tu boda. Yo estuve ahí. Sea que haya firmado o no como testigo, yo estuve presencialmente. Me gustó mucho el pastel, ¿ok? Me gustó mucho, en otros lados dicen la torta, el cake, usted sabe, tiene muchos nombres. Oh, qué rica estaba la comida ese día, qué bien vestido que estaba el novio y la novia, ni qué hablar. Bueno, eso está muy lindo, pero mire, yo fui testigo. Y usted le puede decir a ese novio o a esa novia, tú prometiste hacer esto y aquello. Usted le puede decir a esa esposa, tú prometiste que ibas a estar delante de Dios sujeta a ese esposo y que el esposo, dice la Biblia, es la cabeza de la mujer. Y tú prometiste, varón, que no le ibas a tratar mal ni ser un machista. Tú prometiste que ibas a proveer para ella y que ibas a aprender a tratarla con sabiduría. ¿No están trabajando bien eso? Bueno, a ver, busquemos ayuda. Ahora, lamentablemente en el mundo moderno nadie hace eso, pero eso es lo que habría que hacer. Ahora, volviendo a lo que, eso es para usar la palabra testigos. Pablo le está diciendo, tú eres un cristiano frente a muchos testigos. Tú, Timoteo, eres un pastor y has hecho esa buena profesión, has pasado por toda esta examinación delante de muchos testigos, la iglesia y otros siervos de Dios que te examinaron. Entonces, si haces las cosas mal, diríamos hoy, ¿verdad? Cuidado. Si hace la, yo le digo a los que yo estoy entrenando aquí en Iglesia La Red, varones, toda la iglesia está de testigo, yo estoy de testigo, estos son los que se les está enseñando en este entrenamiento. Un día van a pasar por una examinación, por un presbiterio, y si se llegan a apartar de la fe, o si se llegan a se les sube a la cabeza la arrogancia, o si no están estudiando, no están orando, la iglesia, empezando por el pastor, los ancianos, tenemos derecho a ir y exhortarlos con amor, pero tratar de ayudarles para que no se vayan a desviar. Y al mismo tiempo, echarlos, disciplinarlos, está en la Biblia. No diga que esto es un invento de Catarizano, está en la Biblia. Y es horrible si tiene que uno que llegar a eso, pero a veces ha habido que hacerlo. Yo recuerdo en Texas una vez tener que hacer eso. Tuvimos que expulsar a un varón que yo estaba entrenando para el ministerio cristiano, que había sido un estudiante en la escuela de ministerios en aquel tiempo, y se fue desviando y le advertimos, y yo le advertí, y finalmente no hubo caso. Se desvió de la doctrina, se fue a falsa doctrina, no quiso corrección, y la Biblia dice que no se puede tener una persona así dentro de la iglesia, porque está negando la fe. Bueno, esa es otra historia. El resultado fue que se perdió, pero realmente mal. Es exactamente lo que la Biblia dice, pero lo podría haber evitado. Entonces, Pablo le está diciendo esto, cuidado. Y luego le dice Pablo a Timoteo en el siguiente versículo, te mando, fíjese, no te lo sugiero, no te lo pido, te mando. Pablo está usando su autoridad. Delante de Dios. Entonces, no es una autoridad de Pablo, sino que es una autoridad que Dios le delegó a Pablo, en el caso de Pablo como apóstol. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Qué interesante esa frase, ¿eh? Ahora vamos a ver qué significa. Y de Jesucristo, de parte de Dios, delante de Dios y delante de Jesucristo. ¿Okay? Si Jesucristo no fuese Dios, si Pablo no hubiese creído que Jesucristo es Dios, no lo hubiese incluido. Porque está hablando de autoridad. Y dice de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando, ¿verdad? Verso 14 dice que guardes el mandamiento. Te mando que guardes el mandamiento. Observe, aquí no hay opción, no hay sugerencia, no hay si tienes ganas, si te levantas bien o mal. Te mando que guardes el mandamiento. Luego dice sin mácula. Eso es mancha, pero ya lo vamos a analizar. Ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos por parte. A la vista de Dios, esto es un testimonio. Pablo está poniendo a Dios, Dios siempre está, pero está como diciendo, como testigo mayor, y lo más solemne, es un, lo más fuerte que todos los testigos que estaban ahí humanos. Entonces, cuidado, Timoteo. Dios da vida a todas las cosas. Yo te mando esto. Dios tiene el control de la vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es la fuente de toda la vida. Dios es el que mantiene la vida. ¡Wow! Si usted y yo cada día estuviésemos más conscientes de eso, no andaríamos pecando tan fácilmente. Y nos cuidaríamos mucho, muchísimo de entrar en una falsa doctrina o en una herejía. Pablo le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y, por supuesto, podemos decir a todas las personas. Entonces, aquí está apelando a la fidelidad de Timoteo a Dios, pero por el mismo poder de Dios. Dios es el que nos da poder para ser fieles a Él. Cuando nosotros dependemos de Él, Dios nos da fe y Dios nos da poder para serle fiel. Y luego dice de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión ante Poncio Pilato. Qué interesante. Pablo está hablando acerca de algo que ocurrió durante los juicios al Señor Jesús, en este caso, cuando estaba frente a Poncio Pilato. Entonces, no hay duda de que Jesús está hablando. Y no hay duda de quién es el Señor Jesucristo, que lo menciona varias veces en este capítulo, y que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión. ¿Cuál fue la buena profesión? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en ese diálogo con Poncio Pilato al momento que le respondió? ¿Usted recuerda cuando Poncio Pilato, cuando Jesús menciona la verdad y Poncio Pilato dice, ¿qué es verdad? ¿O qué es la verdad? Jesús había predicado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dio testimonio acerca de quién es Él. Cuando Pilato dijo, tú eres el rey de los judíos, Jesús lo llevó más allá. No hay tiempo hoy de volver al Evangelio donde lo dice, pero si usted recuerda el relato, en ese momento Jesús lo lleva más allá y por eso Pilato tiene mucho miedo en un momento. Y su esposa tiene un sueño y dice que vio un sueño, una visión o algo así, que dice, no tenga nada que ver con este hombre. Porque notaron que no era cualquier hombre. Notaron que, no dije que creyeron quién era y se rindieron a él. Pero Pilato trató por todos los medios de que no fuese Jesús a la cruz, porque no porque Pilato creía en Jesús, como usted y yo creemos en Jesús y quién es y lo que estaba por hacer, sino porque le dio miedo. Jesús, tan manso y tan humilde, midiendo sus palabras al máximo, cuando le habla de la verdad y le muestra quién es realmente Él, Pilato tiembla. Jesús está dando testimonio de la buena profesión, es decir, está hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, Pablo lo pone a Timoteo, como diríamos hoy, entre la espada y la pared, si usted conoce esa expresión, creo que sí, diciendo, te estoy dando una orden, Timoteo, esto es extremadamente serio, estás delante de Dios que da vida a todas las cosas y estás delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio testimonio de la verdad, de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, estaba apelando a un hecho histórico que conocía, por supuesto, Timoteo y también los de la iglesia. Te mando que guardes el mandamiento, que guardes lo que se te dio, ¿verdad? Sin mácula, es decir, no lo manches. No lo puedes manchar. Tu trabajo es confesar la verdad. Estás en presencia de Dios, estás en presencia del Señor Jesucristo. Debes confesar la verdad, lo que llamamos la homología en griego. Pero debes dar que tu testimonio sea la verdad. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que hablar de Cristo, testimonio de esta verdad. Entonces, la confesión de Timoteo incluía el Evangelio, la verdad, no solamente lo que le ocurrió a él, por supuesto, su testimonio de conversión, pero más que nada es la doctrina de la cual habla en este capítulo un poco antes, la verdad. Entonces, repito una vez más, bajo Poncio Pilato, eso es una confesión. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Eso quedó muy claro, sino en el momento después, posiblemente para Pilato, y luego cuando Jesucristo muere en la cruz y hay un terremoto y se abren las tumbas y toda una situación que muestra quién realmente era Cristo. Entonces, esto es lo que usted y yo debemos confesar. Debemos hablar, confesar simplemente, proclamar, profesar, como decíamos antes en la palabra profesión. Entonces, Jesucristo testificó ante el sumo sacerdote Caifás, ¿recuerda eso? Por eso le decía, vaya a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a Jesucristo confesó quién era él ante el Sanedrín. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Le costó la vida, ¿verdad que sí? Pero para eso él vino también, para dar su vida. Entonces, un verdadero siervo de Dios es cristocéntrico, dicen algunos, yo también. Está centrado en quién es el Señor Jesucristo, en la confesión de quién es el Señor Jesucristo. Si usted escucha un evangelio que está aguado, como dicen hoy algunos, que, bueno, Jesucristo tal vez no era Dios, los mormones no creen que Jesucristo es Dios, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, y algunos llamados cristianos, algunos dicen, no, no era Dios, es creado por Dios. Y agarran versículos de la Biblia, los tuercen, los dan vuelta, se olvidan de muchos otros textos de la Biblia. Bueno, entonces, ese no es el Jesucristo de la Biblia. Yo no quiero nada que ver con alguien que no es el verdadero Jesucristo. Y esto es la admonición, la exhortación también de Pablo a Timoteo. Dice, guarda este mandamiento sin mancha, mácula es mancha, guárdalo, no te apartes de eso. Tienes que ser irreprensible, tienes que dar la falsa doctrina, hasta la aparición de Jesús. Los creyentes, entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, ahí acaban todos estos procesos y hasta ahí es nuestra misión. Cuando el Señor ya lleve a la iglesia, nos lleve con Él, ya no hay otra cosa que hacer para los perdidos. En todas las épocas de la iglesia y en tiempos como los de Pablo, uno tiene que esperar y en tiempos como los de hoy, constantemente, siempre hay que estar esperando la venida del Señor Jesucristo, pero dice, ahí va a mostrar al único soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a tocar un poco más ese versículo la próxima vez. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.